Hay algo que los números de las cárceles de El Salvador no pueden mostrar. Los 91.000 detenidos bajo el régimen de excepción son una cifra. Los 519 muertos bajo custodia hasta marzo de este año son otra. Pero lo que publicaron simultáneamente cuatro medios salvadoreños el 3 de junio, Revista La Brújula, Factum, Gato Encerrado y Alaraca, no son números, son cartas. Cinco cartas escritas desde cárceles de El Salvador entre 2022 y 2025. Manuscritas bajo vigilancia, autocensuradas, pasadas de mano en mano a través de custodios que cobran por el servicio. Le llaman cables, a los custodios que hacen pasar la correspondencia o sus cónyuges. El precio varía entre 50 y 200 dólares por una carta que confirme que el familiar está vivo, no muerto. No procesado, vivo. Eso es lo que cuestan esos 50 dólares. Delmi, una madre que escribe desde Estados Unidos, lo dice con una claridad que ningún informe oficial podría producir. Yo estoy siendo rentada por el régimen de Bukele. No es una metáfora, es una descripción económica. El régimen de excepción convirtió la incertidumbre familiar en un mercado. La prueba de vida tiene precio. La comunicación tiene precio. La comida que el Estado no da tiene precio. Y ese precio lo pagan las familias más pobres del país, fraccionando envíos mensuales entre paquetes y depósitos porque no pueden costear los 120 o 140 dólares que el sistema exige. Ahora exige más. El 18 de mayo, la Dirección General de Centros Penales publicó un acuerdo en el Diario Oficial. El café de 8 onzas pasó de 25 centavos a $1.50. La comida rápida, de $3.45 a 15. Un aumento del 500% en el café. Un aumento del 335% en la comida. No hay comunicado de prensa. No hay explicación pública. Solo el Diario Oficial. Lo que las cartas describen y lo que el Diario Oficial firma son el mismo sistema visto desde dos ángulos. Uno lo escriben los presos con letra apretada por miedo a que los custodios lean demasiado. El otro lo imprime el Estado en papel oficial. Juntos dibujan una economía del encierro que tiene su propia lógica. El Estado no da suficiente comida. Las familias pagan por complementarla. Los custodios cobran por la comunicación. Y los ingresos de las tiendas penitenciarias son secretos, pese a que el IAIP determinó en 2020 que esa información es pública. Dentro de las cárceles, el café en sobres se convirtió en moneda de cambio. Un par de sandalias cuesta 15 sobres. Un plato de comida, 3 cafés. Una camisa, 15 sobres. Los presos que no reciben visitas ni paquetes, los que los demás llaman rusos, sobreviven vendiendo su ración de alimento para conseguir jabón. Y el plan Cero Ocio, el programa que el gobierno presenta como reinserción, funciona como trabajo forzado sin salario. Cuadrillas de presos construyen hospitales, fumigan campos, reparan calles. De lunes a viernes, de sol a sol. Las familias pagan el uniforme. El Estado cobra el producto. Esto no es la excepción del régimen de excepción. Es su método. Pero el método también fabrica sus propias justificaciones. El Faro publicó el primer capítulo de una investigación sobre la raza, la pandilla que el régimen de Bukele inventó. El 24 de junio de 2025, la Policía Nacional Civil ejecutó un operativo que capturó a 48 estudiantes de institutos públicos. El gobierno los presentó como integrantes de una pandilla en formación. El ministro Villatoro los mostró ante la prensa. El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, los citó ante el Pleno para justificar la prórroga número 40 del régimen de excepción. Las evidencias, laptops del gobierno, entregadas como parte de programas educativos, cuadernos con caligrafía gótica, dibujos del guasón, zapatos holgados, cortes en la ceja. ninguno de los 48 tenía antecedentes penales. El 68% no había cumplido 20 años. Muchos eran becarios con promedios de hasta 9,63 y voluntarios de comandos de salvamento. 342 días después de ese operativo, todos siguen presos. Castro lo explicó ante la asamblea. «Esas fotos con esas señas, ¿qué son? Es que así broman ellos». Y con eso, la prórroga se renovó. La ecuación es simple y brutal. Si no hay pandillas, se fabrican. Si no hay amenaza, se construye. Si no hay justificación para suspender las garantías constitucionales, se busca un becario con un cuaderno de caligrafía gótica y se lo presenta ante el Pleno.
Los 48 estudiantes son, en ese mecanismo, un insumo. Mientras todo esto ocurre adentro de las cárceles y los institutos, afuera hay otra cifra que nadie en el gobierno quiere nombrar. La deuda del Estado con las administradoras de fondos de pensiones superó los 11.520 millones de dólares en abril de este año. Creció 778 millones en los últimos 12 meses. Solo en el primer cuatrimestre de 2026 creció 279 millones. El 89% de los activos que las AFP administran están expuestos a deuda pública. El FMI lo señaló como riesgo de sostenibilidad fiscal cuando aprobó el préstamo de 1.400 millones de dólares en enero de 2025. Como condición de ese préstamo, el gobierno se comprometió a presentar una reforma previsional antes del 10 de febrero de 2026. Estamos en junio. La reforma no se ha presentado. Los certificados de financiamiento de transición, que representan más de 8.000 millones de esa deuda, dejaron de pagar capital e intereses tras la reforma de 2022. El gobierno convirtió los ahorros de millones de trabajadores en un instrumento de financiamiento estatal sin respaldo real. Y mientras la deuda crece y la reforma no llega, la Confederación Sindical Internacional presentó su Índice Global de los Derechos 2026. El Salvador está en categoría 4, violaciones sistemáticas, por tercer año consecutivo. El régimen de excepción redujo el espacio cívico. La libertad de asociación está obstaculizada. El país figura entre el 72% de naciones donde los trabajadores carecen de pleno acceso a la justicia. El analista Vicente Cuchillas, a 7 años de la llegada de Bukele al poder, pone un 2 sobre 10. Desgaste social, desempleo, protestas por el espino, sectores que antes apoyaban y ahora cuestionan desde las redes sociales. No es solo opinión, es la convergencia de 3 lecturas. El organismo internacional, el analista político, los datos del Banco Central, sobre el mismo arco de gestión que la Casa Presidencial exporta como modelo. Y hay algo más que esta jornada pone sobre la mesa. El 30 de mayo, comunidades de Chalatenango conmemoraron 44 años de la Guinda de Mayo, la operación militar de 1982, donde alrededor de 10.000 efectivos del ejército desaparecieron a decenas de niñas y niños. ProBúsqueda documentó 55 casos, 24 siguen sin resolver. 3 sentencias de la Corte IDH contra el Estado no se han cumplido. Las adopciones internacionales que siguieron alcanzaron precios de entre 5.000 y 15.000 dólares por niño. La demanda no es nueva. Lo nuevo es que 44 años después, el Estado que desapareció a esos niños es el mismo Estado que hoy fabrica amenazas para justificar la continuidad de la suspensión de garantías. Lo que emerge de esta jornada no es una lista de abusos. Es el retrato de un sistema que se sostiene con una lógica económica coherente. Cobra por la prueba de vida. Sube los precios del café. Fabrica las pandillas que justifican las prórrogas. Y acumula una deuda previsional que nadie reforma porque nadie con poder para hacerlo tiene incentivo para hacerlo. Las cartas desde el inframundo son el documento más honesto que este régimen producirá jamás, aunque no lo haya producido el régimen.
son cuatro redacciones que coordinaron su publicación porque una sola no podía absorber la presión. Son cinco cartas que cruzaron los muros a través de custodios que cobran por el servicio. Son el precio que el Estado le pone a la dignidad y el recibo que las familias más pobres del país no pueden dejar de pagar.